But then I spent so many nights thinking how you did me wrong. And I grew strong, and I learned how to get along. And so you're back from outer space. I just walked in to find you here with that sad look upon your face. I should have changed that stupid lock. I should have made you leave your key. If I'd have known for just one second you'd be back to bother me. Oh, now go.
Buenos días a todos. Ya estamos de vuelta después de unas vacaciones demasiado largas para nosotros. Pues hace ya casi un mes que no estamos con vosotros, y eso se nota. Sentía vuestra ausencia. No sé si a mis compañeros les habrá pasado lo mismo, pero bienvenidos a José Jurado, Lola Jiménez, bienvenida Niñoles y como técnico Andrea Cava en el control del sonido. ¿Qué tal estáis?
Pues muy bien, ¿no? Yo veo una cara a todas, porque esto sí que soy el único hombre del equipo, ¿no?
Es un privilegiado, José.
Un privilegiado.
Para nosotros es un placer estar aquí un lunes más con toda nuestra audiencia.
¿A ti, Lola, cómo te ha ido?
Pues a mí me ha ido muy bien, muy bien, muy bien. Yo también tenía ganas, pero se está mejor por ahí de fiesta y de cachondeo, ¿eh?
Pero tú has estado, que has visto medio mundo, ¿no, Lola?
Algo. He estado por ahí visitando la zona de Teruel, la Toscana aragonesa.
Bueno, nos lo cuentas ahora. ¿Y a ti, José?
Bueno, pues a mí me ha ido bien, bien.
Bueno.
Regular.
Sí, regular, porque en estos días se nos ha ido una persona que yo tuve el placer de conocer en una representación que hicimos en la Casa Modernista de Novelda. Ella era Soledad Ramos y era la madre de nuestro director, José Jurado. Te encuentras mejor ya, ¿no?
Bueno, esas cosas pasan, pero yo soy de la opinión de que efectivamente las personas tenemos que marcharnos. La muerte forma parte de la vida y esa vida ha seguido con los... Yo estoy seguro que mi madre se habrá ido contentísima con los nietos, los bisnietos, los reyes magos, todo esto. O sea que al mismo tiempo que pasan estas cosas en la familia, también pasan las otras.
Efectivamente. Yo en marzo también perdí a mi padre, que me quedaba mi padre. Y cuando más mayor eres, más personas te faltan. Y como tú dices, vamos a darles la bienvenida a los niños, que nos tienen otra vez de ilusión. Porque si no vienen niños, de verdad es que se nos queda la cosa ahí como atascada, ¿no? Mucha tristeza.
Es muy... Esta fiesta, lo más bonito que tienen para mí la fiesta de la Navidad, si se convierte en fiesta de la familia y de los niños.
La ilusión.
De los niños en el seno de la familia. Y creo que de alguna manera ese es el sentido que tienen las fiestas, ¿no?
Correctamente.
En que los niños se encuentran pues con sus regalos, los mayores también, pero se encuentran con sus regalos. Yo tengo que decir que mis nietos, en cuanto me ven que enciendo la chimenea en el campo,
ya se huelen.
Empiezan a decir que empieza la Navidad.
Empieza la Navidad.
¿Y a ti, Lola, también?
Pues a mí no es en cuanto enciendo la chimenea, pero sí en cuanto empiezo a poner ya todos los preparativos de la Navidad en la casa y a preparar ya para recibirla.
Vale, pues ya están pasadas y ahora vamos a trabajar.
Eso.
Pepe, empezamos contigo.
Bueno, pues lo primero que tenemos que ver siempre en el programa es la actividad de Sabies.
Sí, pero vamos a empezar un poco, si te parece bien, con nuestra cabecera, porque no se me había olvidado. He querido comenzar con esta breve introducción por aquellos que no puedan haber llegado a nuestro programa pronto. En este espacio, Abriendo Caminos de Sabien, es un programa integral de mayores de la UMH y tenéis que sintonizar el 99.5 del dial, que por cierto, este año nuestra universidad cumple los 20 años en Sabien.
Sí, yo tengo que decir que Sabies es de una creación más reciente. Lo que es Sabies, ese programa integral de mayores de 55 años que tiene la UMH, se crea no hace muchos años. Yo no sé, que tú también lo recordarás, Concha, no hace 4 o 5 años, por ahí, ¿no?
Sí, pero bueno, cuando yo llegué ya estaba formado. Bueno, pero tú eres el que puedes hablar.
Explicarnos un poco, porque yo no entiendo muy bien esto.
Aquí
hay un pequeño lío.
Bienvenida, estoy de acuerdo contigo en una cosa. El programa integral. La palabra integral lo que significa es que reúne
aglutina,
en un solo departamento a toda una serie de actividades que se realizan en la UMH y que giran en torno a personas mayores de 55 años. Entonces, ¿ahí qué es lo que hay? Pues bueno, están las aulas, que son las aulas, lo que en otras universidades, aquí también, las aulas de la experiencia, mayores de 55 años, que tienen una programación. Que eso, de los cuatro que estamos aquí, la que mejor nos puede hablar es Lola, porque sigue forma parte de las aulas.
Bueno, pues efectivamente, yo empecé a vivir la experiencia el año pasado, que hice mi primer curso, y este segundo año estoy haciendo segundo, y efectivamente tenemos un ramillete muy amplio de asignaturas y son unas experiencias únicas. Este año, en concreto, hemos dado ya literatura universal, hemos dado economía, sociología, recursos informáticos y salud, lo estamos dando ahora actualmente, y políticas públicas. Tenemos un profesorado que nos lo pasamos muy, muy, muy bien y hasta ahí os puedo decir de ese tema. Pero efectivamente hay muchas, muchas más actividades que puedes tú también ir comentándonos.
Bueno, yo tengo que decir que, por retomar un poco lo que decías tú, Concha, de la historia de... La historia de
Sabias. Sabias. Habrá que invitar a Margarita Fuster.
Efectivamente, por varias razones. Porque ella sí que estaba antes que yo. Yo ya me pasa como esos cabos furrieles que había antes en los cuarteles. Ahora ya la
Oye,
gente
tiempo que hacía que no oía esa palabra, cabo furriel.
Cabo furriel, ¿no? Que decían que los cabos furrieles eran ya más antiguos que el coronel, porque claro, se hacían ya tan mayores allí, pero eran los que se sabían todas las cosas que pasaban en el cuartel, porque eran de chusqueros que ya los hombres no tenían otra cosa que hacer que quedarse allí. Yo no llevo tanto tiempo. Margarita sí que está desde el inicio de todo. De lo que llamaríamos que la universidad abre las puertas a las personas mayores, que es el club senior. ¿Eh? El club senior que todavía sigue existiendo.
Pero de aquellos que empezasteis está Margarita Fuster y...
Sí que quedamos algunos. Sí
¿Y
que
Bretón?
Queda Jaume Bretón, queda ella. No te creas que quedan muchos, ¿eh?
Espérate, Jaume no. Juan Bretón. Estoy repasando,
sí,
digo, ¿no?
Sí, Juan Bretón.
Juan Bretón y Margarita.
Y Margarita. Y entonces, no, quedamos de en Dolores Bouguar. Así voy haciendo ahora memoria, pero por ejemplo ahora Dolores Lola no suele venir ahora por aquí mucho. Sí que Margarita quizás es el punto de referencia para...
Pues tenemos que traer a Margarita, ¿eh?
Hay que traerla.
Yo creo que sí.
Hay que, para hablar de... Además yo creo que tendremos oportunidad de hablar del 20 aniversario, porque se van a sacar más de una actividad y más de dos sobre esta cuestión de lo que es los mayores dentro de la universidad, que yo creo que es una oferta muy interesante que tiene la universidad.
¿Seguimos hablando de los desayunos?
Bueno, pues sí, creo que la actividad más importante que nos viene ya, porque alguna vez, porque claro, como tú has dicho, el paréntesis de la Navidad se ha notado, y ahora viene el desayuno próximo, que es el 30 de enero, que lo va a realizar Pedro Agulló Quiles y que va a tratar sobre la fotografía. Yo creo que hay muchas personas aficionadas a la fotografía.
También, José, perdona, también te puedo dar un dato, y es que José Agulló Quiles es compañero mío de clase.
Pedro,
¿cómo estamos hoy? Madre mía, estamos bien.
Yo soy compañero tuyo, ¿eh?
Sí. Pues estaba mirando a José y lo de José por José. Pues te comentaba eso, que es compañero mío de clase y es un desayuno que yo os pediría que no se lo pierda la gente, porque va a ser súper, súper interesante.
Además de fotografía, pasaporte y recuerdos, tela.
Pero sí, en la fotografía es un crack.
Sí, porque si va a hablar de lo que alguna vez hemos comentado, hoy las fotos se hacen con el móvil. Y muchísimos recuerdos están ya hoy en el móvil. O sea, que hoy ya la máquina de fotos, aquella que reflex que teníamos algunos... que, bueno, se sigue teniendo.
Y con los trípodes aquellos que había.
No lo sé, mira, yo estoy muy liado porque tengo un montón de fotos y ya me han dicho que las tengo que subir a la nube. Así que... iremos.
O sea, que si subes la foto a la nube,
tengo más capacidad.
Van a llover fotos.
¿Cómo están las nubes? ¿Cómo están las nubes? De densas.
Bueno, esto es el 30 de enero a las 9 y media en el casino de aquí de Elche. Lola, háblanos del viaje de las Aunes.
Bueno, pues nosotros tenemos el próximo día 22, miércoles, una excursión a Crevillente. Vamos a visitar tres museos, como es el arqueológico, el Museo de la Semana Santa y el Museo Mariano Benlliure. Yo invito a todo el mundo que se quiera venir. Creo que vamos a pasar un día muy bonito de convivencia y al finalizar las tres visitas a los museos vamos a comer todos juntos y no sé si hacer propaganda o no, pero en el restaurante Las Palmeras.
¡Qué raro! ¡Qué Crevillente! ¡Qué raro!
No, porque la mayoría de las veces que se va a Crevillente
se va allí. Grupo,
se va allí, sí.
Pues ese es el tema.
Pero vamos, yo creo que por comentar un poco, porque Crevillente está muy cerquita, que vaya a visitar los tres museos más importantes que tiene Crevillente y sobre todo, a mí particularmente, el Museo Arqueológico me parece que merece especialmente la pena. Después merece la pena también Mariano Benlliure, porque en realidad son todos los vaciados de las esculturas que hizo Mariano Benlliure y que los tienen casi todos. No sé si es el momento oportuno de... Esto pasa por ser viejo. Es el momento oportuno de contar la historia.
Ser mayor, José, no es lo mismo ser mayor que ser viejo. Ser mayor. Vamos a ir dejando los calificativos cada uno en su sitio. Somos mayores. Viejos, no. Viejo es un poco más peyorativo, ¿no?
¿Cuándo se es viejo?
¿Cuándo ser viejo? Cuando depende mucho de los demás. De momento somos mayores. Yo lo entiendo así, ¿eh?
Muy bien.
Bueno,
esto será el 22 de enero, ¿no? Saldréis de la estación de autobuses a las 9 y 15, ¿verdad?
Y regresamos de nuevo a las 6 de la tarde al sitio de partida.
Oye, y para apuntarse, ¿hay algo, o esto está ya cubierto?
Pues yo sé que teníamos 52 plazas, que nos correspondían 26 a los de primero y 26 a los de segundo. Y los de segundo tenemos ya las 26. Hoy tienen clase las de primero y mañana vamos a concretar ya si nos prestan alguna que les sobre, alguna plaza.
Pepe, tú y yo si nos queremos ir, ¿os queréis en coche?
No, es más divertido en el autocar todos juntos.
Estamos hablando de una distancia que se hace andando, ¿eh? Estamos hablando de irnos.
Bueno, tampoco, ¿eh? Aunque te voy a decir una cosa.
Con 8 kilómetros, ¿no?
Yo hice esa experiencia porque en la novela mía, la pareja de protagonista, ellos se iban a pasear hasta que veían el castillo, la torre del castillo de Kirvillian. ¿No te acuerdas tú,
sí,
Concha?
Sí, perfectamente. Perfectamente.
Pues yo tengo otra anécdota peor. Y una vez, ignorante de mí, cogí el tren para Crevillente. Por eso que dices, bueno... No había combinación de autobuses, tenía que ir a una cosa preciso una tarde y cojo y me paro en la estación de Crevillente. Pero es que no tiene nada que ver, la estación de Crevillente, no puedes ir a Crevillente, está
muy lejos.
Lejos, no, lejísimos, y además no tiene ningún tipo de conexión donde tú puedas andar ni nada. Y al final haciendo tu stop a las 5 de la tarde fue algo y bueno, tiene que pasarte de toda la vida, claro.
Sí, te voy a merecer la pena ir andando.
Sí.
Y por otro lado, la Asociación Cultural Caminos tendrá una actuación de los hermanos Machado en el Centro Social de Carrús el día 24 de enero y el 31 en Santa Pola. Los dos son a las 7 de la tarde y la entrada es gratuita.
Oye,
echamos unos polvos en la noche, la comida en la bebida o en la piel. Llamamos a las cosas por su nombre, no nos hicieron falta palabras de pastel, palabras de pastel.
Disueltos con... Lola,
dime.
¿Qué tenemos de nuestras cosas? Pues veo yo ahí mucha lista, ¿no?
Pues... Quería también hacer un comentario sobre el tema del teatro. ¿Me dejas
el
dejarla
teatro
de la UMH,
en la
por supuesto?
Ah,
¿me dejas que en nuestras cosas deje caer una pincelada? El pasado 18 de diciembre asistimos en el aula magna de la UMH al estreno de una obra que se titula ¿Qué pasa en la habitación 202? Para mí, súper divertida, me pasé un rato súper, súper bien. Esta obra está escrita y dirigida por Ángel Martí, que es del grupo de teatro La Tarántula. Entonces, pues solo quería comentaros que me gustó mucho y me apetecía en el grupito de ahora de comentarlo.
Muy bien.
Creo que
Ángel, Ángel lo conocemos todos, ¿no? Concha, tú también.
Claro, por supuesto.
Más que yo.
Como director.
Y además que porque Concha lleva en el teatro bastante más que yo. Yo llevo poco tiempo.
Sí, yo un poco más que tú. Sí.
Y yo quiero entrar, pero todavía no está eso concretado, ¿no? Ahora
no,
mismo.
No, vamos a ver. Aquí, este tema me gustaría, fíjate que no lo teníamos muy claro en el guión, pero esta Concha, de alguna manera, muy relacionada con este tema del teatro, yo creo que podríamos ver cómo se va a quedar el teatro en la UMH a partir de ahora.
Bueno, dilo tú lo sabes mejor que yo.
Yo lo sé.
Bueno, yo creo que sí.
Dentro de Sabias, hemos dicho que el programa es el programa de Sabias.
Sí.
Bueno, pues lo que se quiere hacer por parte de la universidad es crear un taller de artes escénicas. Y todas aquellas personas como tú, bienvenida, que estáis interesados.
Sí, quiero probarlo todo, sí, me falta eso.
Que estáis interesados en hacer teatro, lo que hay que hacer es apuntarse al taller de artes escénicas cuando se convoque.
Pues estaremos atentos.
Claro, sí. lo tendrán que convocar las Sitges, ¿no? Sí. El Teres Sitges.
Sí. A mí no me parece mal, lo único que pasa que por lo que ha nombrado ya antes Lola, es verdad que hay grupos de teatro que hasta ahora han estado más implicados en lo que es Sabie y que a partir de este taller de arte escénica, se quedan en una situación distinta.
Son dos grupos, claro, uno es Caminos y el otro es La Tarántula. ¿Se sabe ya cómo van a quedar realmente? ¿No? ¿O sí?
Sí, se sabe. ¿No?
¿Pero lo decimos o lo dejamos para el próximo programa?
No, se puede decir.
Venga, primicia.
Vamos a ver, la situación en la que se quedan es que pueden seguir realizando actividades dentro de la universidad sin ningún problema, pero diríamos como entidades autónomas, no formando parte de Sabies, sino que para poder realizar las actividades tendrán que llegar a un acuerdo con Sabies, y programarse y tener su actividad aquí y todo esto. En ese sentido no hay cambio. Solamente yo creo que afecta mínimamente, creo yo, a lo que es poder estar o no en el grupo de trabajo de Sabie. Para mí, creo que ese es el único cambio.
Sí.
Muy bien.
Ese, José, es el único cambio. Bueno, también el anagrama de Sabie, yo creo que no lo podrán llevar, pero por lo demás...
Sí, bueno. Pero, estos son... Toda esta evolución que cuando hablamos de lo que es Sabies, cómo ha ido transformándose desde un club senior, se ha ido transformando ahora en esto que ahora celebramos o vamos a celebrar el 20 aniversario. Sí. ¿Y más cosas?
Doña Lola. ¿Más cosas? Pues, ¿de qué queréis que os
hable? Quiero que me hables de la Toscana Aragonesa.
Un viaje. Y de un cojo, ¿no? Tenéis que hablarnos también de un cojo.
El cojo de Calanda.
Sí.
De la Toscana Aragonesa.
Bueno, pues en la Toscana Aragonesa me he ido de viaje con un grupo que se reúnen 21 años ya de amigos, que son lo componen de Barcelona, Valencia, de Aspe, de Elche, de Alicante, son ya de la familia. Me lo he pasado muy bien, ha sido mi primer año, me lo he pasado muy bien y hemos visitado 6 pueblos preciosos, os los voy a decir. La Fresnada, Valderrobres, Cretas, Beceite, Calaceite y Rubielos de Mora. Toda una maravilla.
¿Y dónde están? Porque si eso está en Teruel.
Todo en la provincia de Teruel.
Eso está en
que
la
sí
zona.
Que existe.
Que sí que existe.
Claro. Existe Teruel.
Habéis ido a verificar que Teruel existe.
Y tenemos el torito aún allí en la plaza, todo el mundo buscando el torito.
Pero, escucha, eso es la zona vacía de España. Yo recuerdo una vez que fui a la iglesuela y nunca he pasado tanto miedo. Porque es que no había nadie, nada más que gatos, nadie. ¿Tú encontraste mucha gente?
Pues nosotros íbamos ya, el grupo éramos 50 y tantos, ya llenábamos los pueblos.
Un lujazo.
Pero teníamos también visita guiada, con lo cual, pero hacía mucho, frío. Mucho frío.
¿En Teruel? Qué raro.
Mucho frío. Se nos han congelado hasta las ideas. Pero también os quería resaltar dos cositas. El río Matarrañas, o Matarraña, perdón, que es del siglo XII, con sus lavaderos medievales. ¡Qué preciosidad de cosas más bonitas y qué caudales y qué cascadas! ¡Uf! Vengo con mi retina ahí impregnada de todos los paisajes.
Sí, allí hay muchísima agua, muchísima vegetación. Aquello está virgen.
Está muy bonito. Luego en Alcañiz, que es donde estuvimos en el hotel, el castillo de los templarios con sus maravillosos paradores, una pasada. Recomiendo a la gente que vaya por allí, que lo disfrute un poco. Y luego pues ya del Cojo de Calanda, yo creo que está ya todo dicho, ¿no?
¿Ah, sí?
Digo yo.
No.
Digo yo.
¿No?
Pues,
no,
pues fíjate, yo creo que no tenemos las cosas
no,
muy claras.
No. ¿Qué? Recuérdamelo. Recuérdalo, ya lo ha dicho bien, ¿ve?
Claro. En principio, creo que todos sabemos que es reconocido por la Santa Iglesia Católica como un milagro.
Ah, sí.
De la pequeñica, ¿no?
De la Virgen del Pilar, efectivamente, de la pequeñica. Y
en Calanda también era lo de los tambores.
Eso es lo que iba a comentar. Os digo, y en Calanda, pues sin dejar de reseñar el tema de los tambores, que está por todos los sitios, por allí, lo están anunciando.
O sea, que te hiciera unas vacaciones, que para qué.
Bueno, y es que también así, sin querer, estuve también viendo la casa, entre otras curiosidades, la casa de Luis Buñuel. Y la verdad es que también fue muy, muy gratificante.
No era una casita típica, era una casona, ¿no?
Tres plantas tiene allí. No, es una casa modesta.
O sea, que de aquella receta que trajiste aquí de los polvorones, me da la impresión que la has puesto muy poco en práctica, ¿eh?
Pues te cuento, José. Una amiga mía me dijo que cuando me ayudaba a hacer los polvorones, me lo comentó en Navidad, y le dije que estaba tan atareada y tan ocupada en otras tareas que lo dejábamos y que los hago en mayo. ¿Qué os parece?
Sí, bueno. Sí, en La Palma, el Domingo de Ramos.
Oye, bueno, venga, oye, vamos a otro tema.
Concha. Con la entrada de nuevo año, vamos a ver, ¿qué es lo que quieres introducir?
Pues, oye, estamos... una pregunta. ¿Las décadas cuándo empiezan? Con el año... Es decir, ¿este año 20 se inicia la época de los 20, la década de los 20, o hay que esperar al año que viene?
No. Es el cero, empieza ya, porque la década de los 10 y ya ha acabado. Llega el 20 y ahora ya, el día 1 de enero ya es...
Pero vamos a ver,
yo pienso igual, pero ya verás cómo él lo retuerce todo.
Era la gallina y lo...
El año cero no existió.
Sí, pero el día 1 del año cero era el año, era ya el del año cero.
El 1 de enero del año 1 era el primer año de la década 10, del 1 al 10. Es decir, la década comienza el año que viene.
Que no, José, que no.
Bien.
Entonces no existe. O sea, de aquí al año que viene es un periodo que no existe. No existimos. Es un vacío.
Bien, oye, pues yo quiero hablar de la década de los 20.
Entonces nos quedamos con 9 años en vez de 10.
No.
Claro, si cada cero que llega, cada pelado, no hay 10.
Bueno, mira, vamos a hacer...
Dejar la década, porque esto lo veo yo muy complicado.
Pues no liarnos más. Yo quiero hablar de la década de los 20.
No,
de
los años 20.
Eso es otra cosa.
De los años 20.
Eso es otra cosa.
Mejor dejar la década.
La década me la quito y dejo los años 20.
Época importante.
¿Por qué quiero yo introducir con la idea de que sea una cosa temporal? Porque yo sé, Concha, que tú estás trabajando mucho en unas mujeres que vivieron precisamente en esa época.
Sí, fue una época para la mujer de verdad apasionante. Y ellas eran apasionadas, muy soñadoras, yo creo. Y se les rompió su forma de vida, claro, al llegar la Guerra Civil Española, desgraciadamente.
Yo tengo que decir que que bueno, no, aquí hay una persona que nos puede hablar mucho más de ello, porque es su especialidad, que es bienvenida.
Sí, hombre.
Sí, 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 es la historia, y sí. Te voy a poner en aprieto, esto no lo habíamos hablado antes.
No, me da igual.
Pero sí que puede, porque estamos también esperando que llegue nuestro invitado, ¿eh?
Sí, pues, hablarte de la década de los 20, ¿no?
Sí, 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 sí.
Pues yo destacaría, bueno, hablando de las mujeres, una revolución de la moda, por ejemplo, en todo. El ejemplo más claro es Coco Chanel, por ejemplo, que introdujo el pantalón la década de los 20. A nivel económico, sabemos todos que el crack económico fulminó casi todo, y a partir de ahí se puso ese seguro del Dow Jones, me parece, para que nunca más hubiera un crack de ese tipo. Eso creo, tengo yo entendido. Ahí la mafia se puso las botas con la ley seca, todos los de Nápoles que invadieron Estados Unidos, y algún americano como Frank Sinatra, etcétera, se metieron allí. O sea que en cuestión de dinero, de modas, fue una revolución, y para mí revolución es cambio absoluto en todo. Y después salíamos también, es un periodo entre guerras,
sí.
Además de una guerra cruenta que fue la Guerra Civil Rusa, aparte de la Primera Guerra Mundial, o sea, hubo ahí mucha hambre y mucha diferencia de clases sociales, mucha diferencia, y es una época para meterse de lleno, ¿eh?
Yo,
en cuanto a la mujer, se quitan los corsés, se cortan el pelo, empiezan las ideas totalmente a ser revolucionarias, a querer vivir por ellas mismas.
Se quitan los sombreros.
Se quitan... Sí, pero eso vamos a dejarlo para cuando
lo dejamos
Ferri,
después.
Hombre.
Viene Charleston.
Bueno, si viene Ferri, esperemos que venga.
Pero y después hay una cuestión que hay que tener en cuenta. Es distinto la década o los años 20 en España también. Por ejemplo, España no había participado en la Primera Guerra Mundial.
No.
Entonces diríamos que es de esa circunstancia en la que a España de alguna forma le sonrió la historia. No había participado en la Primera Guerra Mundial y económicamente le pillaba en mejor posición que a los países que se habían destrozado vivos en la guerra, como le pasaba a Francia y a Alemania.
Sí, pero tú piensa una cosa, que en el 98 es cuando España se queda a caos, se queda pobre, se queda quebrada totalmente, y es cuando está empezando a recuperarse del verdadero fracaso de finales del siglo XIX.
Y de todas formas, José, en esa década, vamos a decir, ¿quién vive bien en España? ¿Cataluña, el País Vasco? ¿Quién vive?
Yo no lo separaría.
Extremadura, Andalucía, ¿no?
Bueno,
fue pobre.
Sí tiene que ver.
Valencia, también, sí. O sea, todo lo que era a lo mejor la cornisa.
Yo lo separaría por clases sociales. Es decir, es verdad que la pobreza en Andalucía estaba mucho más generalizada, porque los terratenientes dominan perfectamente las poblaciones y el pueblo es fundamentalmente agrícola y dependen del campo, y la miseria en el campo es muy, muy grande. Pero también lo es en las grandes ciudades como en Cataluña. Es decir, que hay una gran diferencia social entre la burguesía
y una gran contradicción.
Y una gran contradicción. Bueno,
porque por un lado es la época que empiezan a emerger como la clase media, como las grandes industrias, que empieza la gente a ir corriendo a esos sitios donde se supone que daban trabajo. Y por otro lado, como tú dices, la pobreza en el campo, pero en el campo se podía coger para comer algo de la tierra. O sea, que aunque no tenían bienes económicos y lo pasaban muy mal, por lo menos el que era un poquito avispado tenía cuatro cositas ahí para poder comer. Y incluso en la capital, como todavía no estaba regularizado lo que es el canal de riego, etcétera, vinieron las enfermedades por la cantidad de gente, el aglutinamiento en las calles, etcétera, etcétera. Que tenemos al invitado.
Sí, tenemos a nuestro invitado allí.
Bueno, pues sí que mucha diferencia y mucha contradicción en esa época.
Sí, lo que pasa es que España aprovechó ese periodo, sobre todo en Barcelona, para que las fábricas hicieran todos los uniformes que se llevaban en la Primera Guerra Civil, perdón, en la Primera Guerra Mundial. Es por eso por lo que sale a flote un poco esa parte, pero todo lo demás de
España, la Comunidad Valenciana hacía tornillos para los aviones y para las máquinas de guerra.
Por eso te he dicho que quién se salva, Barcelona, Valencia, Madrid. Buenas tardes.
Tenemos que... Esto es directo, puro y duro, ¿eh?
Afortunadamente.
Sí, sí. Estamos dándole la bienvenida a nuestro invitado de hoy.
Que enseguida vamos a presentar.
Que enseguida lo presentamos, pero que es muy conocido, sobre todo, de todas las personas que estamos en torno al mundo universitario.
Bueno, continuamos.
Continuamos ya para que de alguna manera José Luis nos oiga. Estamos hablando de los años 20. hemos estado discutiendo primero sobre si la década comienza en el 20 o en el 21, pero eso lo hemos dejado para otro programa porque parece ser que el problema es muy serio. Entonces, hemos pasado el tema y ya hemos
introducido la cuestión.
Hablamos en plural. Y lo primero que hacer es darte a ti la bienvenida, agradecerte que estés aquí con nosotros. Y bueno, ya a partir de este momento diríamos que el plató es tuyo, José Luis.
No, bueno, el encantado soy yo. Y disculpa que haya entrado así, de esta manera tan enérgica. No me he fijado en el piloto rojo, pero bueno, no ha quedado mal. Bueno, encantado con la invitación que me hicisteis hace unos días y todo lo que pueda aportar y comentaros sobre esas maravillosas mujeres, ¿no?
Es un placer tenerte aquí, ¿eh? Porque la última vez te tuvimos por teléfono, no sé si te acordarás.
Sí, recuerdo.
Sí, que hablamos de Marujo Mayo. Mm.
Pues pasamos directamente con la sintonía primero, ¿no?
Sí.
Que aún dentro de mi alma conservo aquel cariño.
Qué sorpresa de música, ¿eh? Muchas gracias. Bueno, José Luis Vicente Ferris, bienvenido. Vamos a esbozar un poquito del currículum, un poquito, porque he estado viendo los currículums y hay de muchos tipos, entonces hemos querido sintetizar, pero para que la audiencia sepa de quién estamos hablando. No le importará que digamos que nació en Alicante en el año 1960. Es licenciado en Filología Hispánica por la Universidad de Salamanca y doctor en Literatura Española por la Universidad de Alicante. Poeta, narrador y filólogo. Prolífico autor tanto en prosa como en poesía. La década de los 80 lo consagran como poeta con obras como Piélago, premio de la crítica de la Comunidad Valenciana, Cetro de Cal, accésita al premio Adonais, Niebla firme o Poemas del agua y de la noche. Después nos obsequia con obras como La isla de todo del revés, Las palabras del agua, Gacela de amor y nieve, mi primer libro sobre Miguel Hernández y Miguel Hernández, Pastor de sueños. Con su primera novela, Bajarás al reino de la tierra, obtiene el premio Azorín del año 1999. Después aparecieron El amor y la nada y El sueño de Whitman. Ferris, usted, es autor de tres biografías destacadas: Miguel Hernández, Pasiones, cárcel y muerte de un poeta; Maruja Mayo, la gran transgresora del 27; y Carmen Conde, vida y pasión y verso de una escritora olvidada. Sin dejar de escribir, de publicar artículos y de ejercer su docencia en este mismo edificio de periodismo, en la Universidad Miguel Hernández, nos deleita con Palabras contra el olvido, vida y obra de María Teresa León, vinculada a Rafael Alberti durante medio siglo y que después, como apuntaba nuestra compañera Concha Vacas, la tiene como protagonista en nuestro espacio Mujeres Importantes a la sombra de. Y yo destacaría, además de usted, antes de hacerle cuatro preguntas de rigor, que desempeña una labor importante como director de la Cátedra Miguel Hernández. ¿Más o menos es así?
Sí, sí. Podemos haberlo abreviado, pero yo encantado. Sí,
bueno, pues enhorabuena por su brillante trayectoria, porque con, como decíamos, lo prolífico de su obra, el premio Azorín y los accesis y todo lo que usted lleva por, bueno, a lo largo de su trayectoria, pues merece que le demos la enhorabuena. Yo quería preguntarle cómo se lleva a la vez ser docente, ser escritor y ser persona social.
Sí, vamos a ver, yo vocacionalmente, profesionalmente lo digo claramente también, soy escritor, es mi vida y no concibo la vida sin esa mirada. Lo que pasa es que por una serie de circunstancias, pues estoy dando clases en esta universidad y encantadísimo de que hace 13 años que vine a dar una conferencia y ya no me dejaran irme. Y leyera la tesis al año siguiente y ya me quedara aquí, ¿no? Quizá porque también la docencia fue mi vocación primitiva. Yo hice filología hispánica en Salamanca no porque me gustaran las letras solo, sino porque quería ser profesor. Lo que pasa que, bueno, circunstancias de la vida luego te llevan por otros caminos y tengo que reconocer que hubo un antes y un después con el premio Azorín de novela en el 99. Ahora, en enero, va a hacer 21 años exactamente y, bueno, sí que es verdad que ya me entregué por completo a la literatura y me di cuenta que podía vivir de ella. De los libros, de los derechos de autor y del entorno que genera. Cuando ganas un premio como ese, pues te llaman del país para ofrecerte una columna fija, con un dinero que te pagan todos los meses. Cuando estás ahí, con presencia en una editorial potente, te empiezan a llamar para conferencias, para estar en mesas redondas, para charlar sobre cómo se hace una novela, etcétera, etcétera. Y es ya un modo de vida. Lo que pasa que sí que en un momento me encontré otra vez con la docencia y no lo dudé, ¿no? Pero cuando me preguntan, ¿usted qué es? Yo digo, soy escritor. Y tengo un hobby que es la docencia y me dedico a ella también, ¿no?
Pues les digo que la vida social también es importante. Como sé que mis compañeros también quieren preguntar algo y tengo que hacerle un par de preguntitas más antes de pasarles el testigo a ellos. Nos llama poderosamente la atención que las biografías que usted ha publicado están como entrelazadas entre ellas, sobre todo en la generación del 27, una época que es el punto neurálgico de muchas de sus investigaciones y profundos estudios, porque usted es como si se hubiera metido ahí con telescopio, con todo, a observarlo cada detalle. Por eso tenemos esas magníficas biografías que sacan tanta esencia de los protagonistas, ¿no?
Yo creo que me enamoré de un tiempo que tiene muchísima trascendencia, más de la que creemos. Desde que murió Cervantes en 1616, que el siglo de oro dio el portazo, nos quedamos sin él y caímos en un abismo oscuro, durante varios siglos, hasta que en el siglo XX España volvió otra vez a sacar cabeza a nivel europeo, mundial, y se colocó a la gran altura y se subió al tren de la modernidad. Tuvieron que pasar varios siglos y eso lo consiguió una generación única, y por eso se llama la Edad de Plata, porque volvimos otra vez a estar a nivel cultural, social, ideológico, político, histórico, en un momento brillantísimo.
¿Y la anterior, la del 98, no aportó nada?
La generación del 98 fueron quizá los no,
precursores,
las consecuencias vinieron después. Las consecuencias, el desastre del 98 precisamente era el pago triste a todos los desastres que venían, ¿no? Y esa generación, la que tenemos a Unamuno, a Machado, a Valle Inclán, a Baroja, etcétera, etcétera, son los que le van a pasar realmente, o les van a preparar a estos, el momento maravilloso que fue la República y el momento en que aparecen, sobre todo ellas. Es el gran momento.
Ahí es donde vamos, porque nos consta que Palabras del Olvido es la única biografía que no le ha sido encargada, porque las otras de las mujeres que hemos destacado fueron encargos por su especialidad. Sí. Pero esta no le salió a usted. ¿Por qué? ¿Por qué se fijó precisamente en esta, que es nuestra protagonista del espacio de Concha?
Sí. Bueno, a mí la etiqueta de biógrafo, que ya me la han colocado muy potentemente en este país, y he de reconocer y confesar
y la asume,
que todos los años me encargan desde muchas editoriales proyectos de biografías y las rechazo porque es un accidente que lo he pasado bien. Bueno, fue todo a raíz de la biografía de Miguel Hernández en el 2002, que, bueno, contra todo pronóstico, fue un libro editado, reeditado, reeditado y sigue reeditándose cada X tiempo. La última fue hace 2 años, la última actualización iba ampliándose. Y a raíz de ese libro sí que recuerdo que en unas jornadas en el Escorial, en los veranos de la Universidad Complutense, salió el tema de Maruja Mayo. Hacía 2 años que yo había publicado la biografía de Miguel Hernández, y Maruja Mayo era la gran desconocida para los más máximos especialistas, incluso en la época. Hubo especialistas en Alberti que dieron una conferencia y dijeron que de Maruja Mayo sabían lo que habían dicho, pero no le preguntaran más. Incluso algunos decían que no sabían si estaba viva o muerta, ¿no? Y era el perejil de todas las salsas, aparecía en todas partes, y sin embargo nadie se había sentado a decir, voy a ver quién era Maruja Mayo. Y eso me provocó, con un poco el respaldo y el empujón de mi agente literario y de Ana Gavín, que en ese momento estaba al frente de la editorial Temas de Hoy, de Planeta, los que me pincharon y me metí y disfruté y saqué, bueno, pólvora donde no había. A los 3 años era el centenario de Carmen Conde, y me llaman desde distintos lugares para que hiciera la biografía de una mujer archiconocida en la posguerra española por su presencia editorial y, sin embargo, absolutamente desconocida humanamente y también no reeditada, etcétera, etcétera. Y bueno, esa fue también mi tesis doctoral, no solamente el libro, sino esto es una mínima parte, que es lo que salió publicado en Temas de Hoy, en Planeta, pero la tesis es mucho más, porque había mucho más material. Y luego, a partir de ahí, sí que es verdad que leyendo esa época tan, tan maravillosa del 27 y lo que vino después, el exilio brutal, el éxodo de los republicanos, la figura de las mujeres me atrajo especialmente, porque tenían un doble exilio. El hombre, pues a fin de cuentas, se iba salían del país, dejaban con toda la tristeza su patria, pero... Y había que reinventarse y rehacerse y buscarse la vida fuera. Ellas tenían que hacerlo doblemente. Porque de modo histórico tenían primero que consolar al hombre. Consolar al hombre, es decir, eso ya es inevitable y vamos a ver. Pero Alberti, por ejemplo, es el caso que vamos a comentar más. Estaba siempre depresivo cuando llegaron a Buenos Aires y ella era la que le alentaba a escribir. Pero quien realmente traía dinero a casa, la que se encargaba de la economía doméstica, la que cuidaba a la niña que habían tenido, la que tenía realmente que pensar en cómo iban a llegar a final de mes era ella. Y la Singer para muchas mujeres exiliadas fue clave para poder sobrevivir en el exilio mientras ellos pensaban qué hacer. Mientras lo pensaban, ellas ya habían resuelto. Y ese es el ejemplo de muchísimas, no solamente de María Teresa.
No ha cambiado mucho del 27 hasta hoy.
No ha cambiado, pero es que ahí se hizo mucho más grave, ¿no? Y ahí estamos.
Bueno, yo quiero hacerte una pregunta. Más que una pregunta, es una reflexión. ¿De quién sale la idea de aglutinar a estas mujeres en la generación del 27? Porque a mí me parece injusto. Uh-huh. Tú sabes que, a mí me parece, fíjate, que la generación del 27 que sale del Congreso del Centenario de Góngora y allí se junta Cernuda, Dámaso Alonso, toda aquella gente, y Alberti entre uh-huh. ellos, sí. Si ellos hubieran querido mujeres, hubiera ido alguna. Pero la verdad es que no quisieron ninguna. Entonces, esto ha sido se le ha aglutinado ahí posteriormente. Y yo me pregunto, vamos a ver, ¿por qué no se dice la generación del siglo de oro?
La edad de plata, por ejemplo, lo que hemos dicho antes.
Sí, pero bueno, fue una década de oro para la literatura española sí. En cuanto a mujeres. Y luego hubo ese movimiento que era tan revolucionario, el de Maruja Mayo, las de Sin Sombrero. A mí me parece algo tan bonito. También sí. Se podían haber aglutinado ahí, que a ella sí que le gustaba estar ahí. Que Concha Méndez es la que dice, ¿por qué no entrar nosotros en esta generación del 27? Pero es que a mí me parece que se mete todo en la generación del 27. Se mete a Hernández, que tampoco lo era, sí. Porque era un poeta más de guerra. Y yo creo que a ellas se le debía de dar otro lugar. No pasa nada por darles otro lugar, ¿eh?
No, lo que pasa que ese lugar en el que están ellas también tendría que aglutinar al 27. Me explico. El 27 es una etiqueta que se inventó Dámaso Alonso.
Exacto.
Perdón, que es Gerardo Diego. Gerardo Diego es el que publicó la antología del momento y el que metió aquello. Siempre se busca generacionalmente un momento en el que se encuentren todos, ¿no? Para decir, pero esa foto histórica de diciembre en Sevilla, en el Ateneo de Sevilla, bueno, tampoco fue en el Ateneo exactamente, pero bueno, esa foto histórica en Sevilla, en diciembre del año 27, homenaje a Góngora, todavía no existía Cernuda, nadie lo conocía, no había empezado a publicar. No estaba Vicente Aleixandre porque estaba en Madrid y tal, tampoco estuvo en esa fotografía Pedro Salinas. Había unos cuantos y algunos estaban de más que no figuran. Quiero decir que se han intentado a lo largo del tiempo corregir esa etiqueta porque hay un nombre mucho más contundente para definir aquella generación, y ahí sí que están ellas, que es la generación de la República.
Sin duda.
Esa es la generación auténtica, y ahí están todos los del 27, pero además están Concha Méndez, Ernestina de Champurcí, por supuesto que está, porque estamos siempre pensando en poetas, pero la generación era mucho más amplia, artística, en muchos sentidos. Y la nómina de ellas es tan clave, es tan necesaria, que bueno, que habría que analizar por qué se les borró de la historia. Pero bueno, comentaremos ese tema. En cualquier caso, yo no estoy nunca por la generación del 27, nunca me ha gustado este término. Se ha llamado también de otros términos, grupo, pero la generación de la República es la que más se ajusta a lo que fueron ellos.
Señor Ferri, yo tengo otra curiosidad, porque hoy en día apretamos un botón y podemos tener mucha información, verdadera o no, pero podemos ahí cotejarla. Pero hace 60 años, cuando usted comienza a investigar, a profundizar y biografías y demás, podía tener algún tema de consulta, pero no estaba como está ahora prolíficamente las tecnologías. Usted iba a los sitios, hablaba con testimonios todavía, porque para investigar y sacar lo que es la esencia de una biografía, no vale lo que te cuente un libro. Tienes que contrastar muchas cosas. Entonces, ¿cómo se hace eso? Es un trabajo de campo.
Es un trabajo de campo, es un trabajo muy paciente, es como esperar durante 7 semanas a que el pájaro asome la cabeza por el árbol, ¿eh? y tienes la cámara preparada y te vas todos los días con la comida y estás esperando que asome la cabeza.
Como hacía Félix Rodríguez de la Fuente.
Exactamente, para nada, para 5 segundos que luego van a ser históricos, ¿no?
Y al hilo de Bienve, ¿tú te dejas aconsejar para estas biografías de alguna mujer?
Hombre, es que las mujeres han sido claves en estas biografías para mí, en todo.
Sí, pero una cosa es que la mujer sea clave y otra, pero, tú estudies el alma de la mujer. ¿Tú estudias el alma de la mujer?
A través de la mujer.
Exactamente.
Bueno, os voy a regalar cuando... Hoy no, porque no me da tiempo, pero el próximo día, y si no, a través de Pepe, os voy a regalar alguna de mis novelas donde la narradora es una mujer. La que siente, padece como una mujer. Y a veces dices, bueno, no sé si esto lo ha podido escribir un hombre o se ha metido, ha cogido una mujer, ha estado pues meses con ella al lado tomando notas. No. Igual que me meto en el papel de una narradora cuando cuento una historia en primera persona, hago exactamente lo mismo cuando tengo que escribir sobre una mujer y sobre la vida de una mujer y me pongo en su lugar, en las circunstancias. Y la entiendo mucho mejor. Hasta ahora solamente he escrito de mujeres que no están, por eso se complica más el tema. Pero mi objetivo siempre, cuando empecé con Miguel Hernández, era no solamente coger todo lo que se ha escrito sobre el autor, sino levantar la alfombra, que seguro que ahí está todo lo que nadie ha visto.
Ahí donde yo iba.
Y ahí es donde estaba todo. En Miguel Hernández me tuve que enfrentar a situaciones muy complicadas, incluso que me intentaron complicar porque había una serie de personas que no querían, bajo ningún concepto, que se publicara concretamente esa biografía. Por varios temas. Ideológicos también, pero mucho más religiosos, por ejemplo. Y también afectivos, porque Josefina se había muerto, ya contaba con un factor. Que ella sabía que Miguel Hernández fue comunista y que militó en el comunismo y que tenía carné. Lo que pasa es que desde una época de su vida ella se propuso negarlo y murió negándolo, de alguna manera. Que no hubo más mujeres en la vida de Miguel Hernández, con lo cual no se puede entender la obra poética de Miguel, sobre todo el Rayo con Ocesa. Es incomprensible el Rayo con Ocesa si piensas en Josefina Manresa. No podía salir ese libro nunca de una relación como la que tuvo con ella. Y ella se negaba, por ejemplo, toda la vida a que hubiera habido otra mujer en su vida. Bueno, pues eso era investigable y necesariamente había que hacerlo. Todas estas cosas que se dieron por hechas o avanzaron cuando yo tuve la ocasión, a partir del 2000, que ya no estaban ellos, fue cuando yo me metí en la cocina, me metí en la trastienda, me metí, y ya digo, levanté la alfombra. Y ahí se encontró todo lo que se encontró. Y a veces, pues eso, con consecuencias, a veces no, al principio, bueno, todo salió bien, pero sí que tuve problemas, por ejemplo, con una figura que trato en la biografía de Miguel Hernández, que era la del obispo Luis Almarcha, que me dio mucha guerra por parte de sus defensores, amenazándome si iba por Orihuela.
En la iglesia hemos topado.
Sí, pero en plan muy serio, plan muy serio. Y luego con las mujeres ha sido fantástico, porque aunque me ha costado indagar, algunas como Maruja Mayo, que había muy poco.
Maruja Mayo, María Teresa de León y Alberti.
Bueno, eso es un trío interesante, sí. Lo que pasa es que nunca convivieron, es decir, se acabó los 5 años con Maruja Mayo y se empezó una vida de 50 con María Teresa León, ¿no?
Con María Teresa León.
Oye, perdona, ya que estamos hablando de las mujeres y el tema de Miguel Hernández, María Segarra.
Sí, María Segarra fue una historia que pudo ser y no fue. Miguel se quedó...
¿Y como escritora ella?
Era buena poeta, era buena poeta. Hombre, no estamos hablando a lo mejor, pero sí, tuvo sus más y sus menos con Carmen Conde, que era su gran amiga y también su adversaria en determinados momentos, ¿no? Y ha quedado ahí. Yo creo que es una mujer que se le ha integrado también en esa generación. Lo que pasa que era una, ideológicamente, era una mujer muy, muy alejada, claro, de todas ellas, ¿no? María Segarra, pues, sí, una mujer que se adaptó muy bien al régimen, que tuvo sus responsabilidades en la sección femenina y que fue una mujer en un contexto en el que el líder poético era su hermano. Lo que pasa que murió joven, enfermo, y ella le cogió un poco el testigo. Y escribía bien, era una mujer que leía mucho. Y tenía el hándicap, bueno, la ventaja, en este caso, para Miguel Hernández, de que tenía lo mejor de Maruja Mayo y lo mejor de Josefina, que era, en cuanto a Maruja Mayo, el talento, en este caso un talento literario, era una mujer de nivel, una mujer con cultura, y además era una mujer muy de misa, muy de casa, muy de... Quiero decir, combinaba dos cosas que, por ejemplo, Josefina era mujer recatada, pacata, se moría de castidad sencilla, y la otra era todo lo contrario, pero tenía una gran cultura. Y yo creo que fue esa combinación la que le trajo a Miguel, pero duró muy poco. Fue una ilusión que en unos meses se le acabó.
Bueno, tenemos a María Teresa León, nuestra protagonista.
Sí, por supuesto. Es que es un placer hablar contigo, pero se nos va la protagonista. José y yo, que hablamos mucho de la similitud que puede tener con otras vidas, a mí me parece que le parece más a George Sand, porque esta mujer, yo me pongo en su vida, y a mí me parece que hay dos María Teresa de León. Una la soñadora, la que quiere cambiar España, la que intenta cambiar España, y otra que es el mundo de la tristeza. Te lo digo así porque es que tenía tantas preguntas que hacerte, pero como se nos come el tiempo, otra la del exilio. Esa María Teresa que sí que se tiene que poner detrás de Alberti, porque tiene un marido que es un marido depresivo, entonces ella no se deja brillar. Y eso se le va comiendo las ilusiones, y hay un momento que ella no anhela más que tener una casa, un sitio donde descansar, que no lo logra porque cuando viene a España ya no tiene memoria, ¿no?
Esa imagen es brutal.
Es brutal.
Yo lloré mucho en el capítulo en que llegan allí en abril del 77, recién ya legalizado el Partido Comunista, y es cuando le dicen a Alberti que quieren que se venga ya, le preparan el viaje. Algún día contaré la terrible historia de que él no quería venir con María Teresa del brazo, quería bajar con su nueva amante.
Amante, sí.
Ahí...
¿Se vino con las dos?
Ahí se no... Bueno, la otra vino por su cuenta con los perros, pero bueno. La cuestión clara es que, bueno, aquí Aitana, la hija, dijo por mis ovarios que tú bajas con mi madre del brazo en un momento histórico como va a ser.
Es su hijo quien nota que llega al Alzheimer, ¿verdad? En una carta que le escribe...
Sí, Gonzalo, que recibe cartas de ella, y entonces se da cuenta de que empieza contando cosas y luego las vuelve a repetir en la misma carta y vuelve a, y no se acuerda de lo que ha dicho antes, ¿no? Dice, aquí está pasando a partir del 72, ¿no? Pero ella había entregado ya el libro más maravilloso de toda su producción y quizá también de todo el exilio, que era Memoria de la Melancolía. Lo entrega en el 69 al editor Losada en Buenos Aires, y sale Losada en el 71 publicado el libro. Pero quiero decir que esa imagen de esa mujer tan brutalmente luchadora, que para ella la memoria era lo primero, decía, recordar no es tan recordar es más importante que vivir, ¿no? Quiero decir que es más importante, hay una prioridad clara, ¿no? Ella, que había escrito y le había puesto voz a los que no tenían voz, a los trasterrados, a todos los que no sabían explicar ese sentimiento de desarraigo, ¿no? Y de pérdida. Y sin embargo, cuando llega el momento de cumplir el sueño, que era llegar a España, y ella siempre se veía encima de un caballo blanco galopando por la Castellana, era su imagen, ¿no? Y sin embargo, cuando ella saluda así desde la escalería del avión, ese abril del 77, no sabía dónde estaba, ni a quién miraba, ni por qué la gente aplaudía.
Claro, por eso te digo yo que hay dos mujeres en ella, sí, ¿no? Una mujer que desde luego nace en el seno de una familia burguesa, su padre
era militar, era un militar, contexto, la familia materna era...
Exactamente, sí. Bueno, y esta mujer la obligan a casarse,
Hay una circunstancia en la que ella se queda embarazada de un hombre 10 años mayor que ella, cuando ella tenía apenas 16 años, ¿no? Y era el escándalo en una ciudad tan pequeña como Burgos.
Las ideas de ella, que debían de ser aquel momento, para su padre imposible de enfrentarse con
aunque el padre era el más cercano, por oposición se acabaron queriendo muchísimo, se querían mucho, el padre la apoyaba mucho. Y lo curioso es que era un militar que estaba ahí detrás, pero sí que es verdad que ella era una muchacha que desde los 14 años ya es una incendiaria cuando escribe. Y en la prensa de Burgos, donde publica cada artículo de ella, es un escándalo en la ciudad, de esa adolescente que está escribiendo cosas terribles, en la que defendía a la mujer, los derechos y tal, y el maltrato, porque salió en defensa de una mujer maltratada y, bueno, se le echó toda la ciudad encima.
¿Qué edad tenía?
Pues 15 años, cuando estaba publicando.
Una pregunta, porque como ves, esto está dominado por mujeres, pero voy a hacer una pregunta así.
Sí.
Rafael Alberti no se preocupó de potenciar más a su mujer.
No.
¿No le interesaba?
No, vamos a ver. Yo creo que él la admiraba, hubo un tiempo de enamoramiento profundo, de compañera, pero yo creo que hay un momento en que ya deja de interesarle. Hay algo contundente, ella escribe mucho más que él durante el exilio. Él escribía poesía, nada más, y algo de teatro. Y sin embargo, ya en las relaciones públicas y secretaria, la que hablaba con Europa, sobre todo con traductores italianos y editores, preocupados por la obra de Alberti, que querían difundirla y traducirla. Y ella miraba de un lado a otro y una vez decía al final de la carta, yo también escribo, ¿sabe usted? No, con una humildad tremenda, como diciendo, yo estoy aquí haciendo todas las labores y yo soy la escritora. Yo tengo una obra sólida, yo tengo algo que decir. Y sin embargo no sabemos si por amor, por ella se quedó ahí detrás, en la sombra, esperando que algún día se la reconociera, ¿no? Y esa es la labor que estamos haciendo ahora, porque son más de 20 libros y de una contundencia enorme.
Señor Ferri, ¿se puede entrar a sus clases de oyente?
Sí, claro, cuando queráis.
¿En serio?
Sí, no, sí, de verdad, sí, sí.
Yo estoy en la UNED, pero bueno. Claro,
esa es la reflexión que yo me hago. Digo, una mujer que es capaz de dejar a sus hijos, le quitan la custodia. Por eso te digo yo que
sí,
tiene
en aquella época
un parecido a George Sand. Lo que pasa es que George Sand yo creo que aún era más libre, ¿no? Ella como que se deja caer, se va al exilio, es como si se le rompieran las ilusiones y entonces ya es la sombra del marido.
Vamos a decir que hasta que se van al exilio, efectivamente, María Teresa es el prototipo, el ejemplo, el paradigma de la mujer republicana, de la loba, de la luchadora, de la que tiene ideas clarísimas, mucho más que Rafael. Ella es la que tira para adelante en todo. En el exilio, ella es la que tira también para adelante para sacar una familia adelante. Eso es lo que está claro. Y se busca la vida, pero se la busca la vida mucho más acertadamente que Rafael, desde el punto de vista económico. Porque él, la poesía le va a dar lo justo, apenas le publica.
Me recuerda también a la Camprubí.
Bueno, el caso es todavía más terrible. Si hablamos de ella, yo voy a llorar aquí, ¿no? Porque encomendar toda la vida a un señor enfermo eternamente de sus su egocentrismo, como era el caso de Juan Ramón, y que sale, y ella fue su enfermera, su amante, su madre, su hija, su secretaria, y muere antes que él. Y cuando ya se le detectan el cáncer viviendo en Puerto Rico, tiene que irse a Estados Unidos, él no tuvo nada, ni ánimo de acompañarla, ya se lo comió todo ya sola. Son cosas muy tristes.
Yo tengo una pregunta, permitidme, porque...
Sí, porque quedan 5 minutos. Sí.
Una curiosidad muy grande.
Vamos a hacer una cosa, si te parece bien lo vamos a invitar otro día.
Aparte de eso, mucha gente de la República se exilia a Argentina, ¿correcto?
Sí, fue uno de los lugares. Sí.
Pero... En la década de los finales de 40-50, muchos nazis se exilian a Argentina. Muchos.
Bueno, ¿qué vas a contar? Te puedo dar lo que quieras.
No, lo que quiero...
Plenamente metido en esa investigación.
Lo que quiero decir es que hay unas décadas coincidentes...
En Montevideo.
Coincidentes, sí. Muy, muy importantes, sí, en la historia, uh-huh, en la década de los 50-60, que conviven ahí,
sí,
muchos exiliados, tanto comunistas, sí, sí, como nazis. Y habrán coincidido.
Acabar, bueno, es que los nazis se escondieron, eran como ratas.
Bueno, sí.
Hicieron su propio clan, estaba también ahí.
Cambiaron sus nombres.
Una estructura, sí, sí.
Pero que es curioso,
pero
¿no?
Muchos de ellos luego volvieron a España, claro, porque el régimen español los protegía.
¿Está volvieron investigando a Europa, sobre eso?
Sí.
Es que es muy interesante.
Y los tenemos aquí al lado.
Los nazis.
Ir al cementerio de Denia, está lleno de tumbas de nazis y de auténticos asesinos de las SS.
Bueno, yo te pido que no dejes, por favor, a las mujeres, ¿eh? Investiga todo lo que quieras.
No, es que la clave está en una mujer. Y a través de esta mujer he acabado en Montevideo.
¿Pero que existió esa mujer?
Bueno, estoy jugando un poco con la ficción, pero es muy nutritiva porque...
O sea, que estamos hablando de un nuevo libro sobre este tema que acabamos de sacar.
Sí, sobre un tema que tiene mucho que ver con los exiliados españoles, con los años finales.
Otro día, nos llevamos en su agenda.
Lo estamos haciendo muy bien porque nos dejan un minutillo más.
Un minutillo más,
José Luis.
Bueno. Sí.
Una pregunta nada más. Eso es un poco de mito. ¿Qué pasa con el bofetón de María Teresa León a Miguel Hernández?
Bueno, pues yo conté la biografía de Miguel Hernández, la historia de ese bofetón. Pero luego tuve que contar la de María Teresa León, que fue quien se lo propinó. Fue el momento más complicado de mi vida, porque tenía que urdir ahí hacer un auténtico encaje de bolillos para ver y justificar las dos cosas.
¿Fue físico?
Fue físico, claro. Miguel Hernández cayó al suelo. Aún día contaremos la historia en general, pero yo sé que ese bofetón a María Teresa León le dolió tanto que nunca se lo quitó del alma. Cosa que a Alberti le pareció bien el bofetón, ¿eh? Pero María Teresa le dolió mucho. Y cuando se exiliaron a Francia y luego ella siempre recordaba a Miguel Hernández. Se fueron a ver una película sobre Juana de Arco, una película de los años 30. Y María Teresa León se tuvo que salir llorando del cine porque la cabeza rapada de la actriz le recordó poderosamente a Miguel Hernández.
Oye, bueno, pues es una forma magnífica de terminar. Sí, ¿quieres seguir preguntando?
No, a mí me gustaría que nos contara la historia, pero ya nos está diciendo que...
Pues
que
volvemos, si queréis, en un mes nos vemos.
Oye, es un encanto haberte traído aquí, es un lujo y bueno...
Esto es un punto seguido, un punto seguido, dejamos las cosas abiertas.
Estamos de acuerdo que tienes que venir más veces, porque esto es apasionante, estar contigo es apasionante y apasionado.
Ahora entendemos lo del intrusismo literario. Los que llegan, escriben un libro un día y dicen, soy escritor. Ahora lo entendemos un poquito
bueno,
más.
Bueno, pues nada más, muchas gracias.
A vosotras y a vosotros.
Esta tarde ha sido un placer y terminamos por hoy, ¿no?
Sí, nos hacemos la foto del recuerdo y hasta el lunes. No, hasta dentro de 15 días. ¿No?
Hasta dentro de 15 días. Gracias, muchas gracias, chicos. Adiós.
La indiferencia del mundo es sordo y es mudo, recién se sentirá. Verás que todo es mentira.